Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Queridos oyentes, aquí estamos de nuevo, otro viernes, un poco cansado por mi parte. Llega el viernes y uno viene ya
a media máquina. Patas.
Sí, a media máquina. Mi nombre es Martín, estoy junto a Leila, un programa que lleva varios años en el aire, se dedica a dar a conocer el hecho de la segunda venida del Cristo en los términos cristianos. Se dedica a dar a conocer el hecho del advenimiento del instructor del mundo en términos más universales. Él está aquí desde hace varios años, de incógnito, emergiendo gradualmente a la conciencia pública con la idea de... Suena el celular cuando no. Con la idea de inaugurar una nueva era en nuestro mundo. Este inicio de una nueva era enfrenta ciertas dificultades. Esto es así, cada 2000 y pico de años ocurre lo mismo. En esta ocasión incluso el compromiso es más grande, debido a que la transformación del mundo ha sido mayúscula en estos 2000 últimos años, y porque además se cumplen una serie de ciclos que enfrentan a la humanidad con una serie de dificultades. El Cristo, Maitreya, el instructor del mundo, aquel que es esperado por todas las religiones, bajo diferentes nombres y formas, emerge a la conciencia pública gradualmente con el fin de guiar a la humanidad a una nueva era. Y esta nueva era, como decíamos, exige de la humanidad una serie de requisitos. Actualmente estamos enfrentando como civilización la consecuencia de siglos y siglos de egoísmo y de competencia, una norma que ha guiado la civilización humana desde su comienzo mismo, y que, según hemos sabido por la información que consta entre los detalles del advenimiento, de este advenimiento del que hablamos, es una situación muy difícil, dado que, por supuesto, la humanidad ahora va a tener que decidir conscientemente qué pasos habrán de tomarse para comenzar una nueva era, o eventualmente negligir esa decisión y finalizar este cuento con la autodestrucción del hombre en el planeta y de todos los reinos inferiores. Los requisitos, el primer requisito, el gran prerequisito para el comienzo de una nueva época de evolución en la humanidad, es cambiar el modo que tiene el hombre, que tiene el ser humano, mejor dicho, para relacionarse entre sí, y a partir de esa relación generar una nueva civilización completamente diferente. La forma en que nos relacionamos es básicamente la competencia y el egoísmo. El egoísmo y la competencia. Esto se sustenta en la falta de conciencia acerca de que somos una familia, que provenimos de un mismo origen y tenemos una misma meta. Las ideas de Maitreya son que muy pronto, en algún momento, la humanidad, la civilización humana, encontrará por su propia dinámica entrará en un callejón sin salida, para decirlo, no encuentro otra metáfora menos dramática, y entonces ese momento especial relacionado con la propia dinámica de esta civilización egoísta será aprovechado por el instructor del mundo para presentarse abiertamente a la humanidad, exhibir sus credenciales como instructor del mundo, demostrar palmariamente su estatura espiritual y ofrecer a la humanidad un camino de salida a este gran embrollo en el que nos hemos metido, un embrollo que de todas maneras forma parte, según hemos sabido, de una fase de la evolución en cualquier humanidad, en cualquier mundo, en cualquier parte del cosmos. No somos especialmente caóticos nosotros aquí, sino que forma parte de una situación en la que enfrentan con matices cualquier humanidad en su evolución hacia una civilización superior. Toda esta información provino de un discípulo llamado Benjamin Krem, que vivió con su mujer e hijos como un artista plástico excepcional, pero dedicando toda su vida a dar a conocer esta noticia. Él estaba relacionado íntimamente con su propio mentor, un maestro que forma parte del grupo de maestros que rodean al instructor del mundo, y esa fue la fuente de información durante muchos años para este acontecimiento y que hemos venido desarrollando en este programa.
Hoy no nos presentamos, ¿no?
Sí, dije Leila y Martín, nada más.
Sí, claro, pero no presentamos no nos presentamos en cuanto a cuál es el trasfondo de esta actividad, ¿no?
Okay, sí.
Nosotros formamos parte de una red mundial de voluntarios, ¿no? Share International, que significa compartir internacional. Hay grupos en todo el mundo que trabajan de manera autogestionada. También es una fundación que tiene sede en Ámsterdam y Londres. Es también un sello editorial y una revista, ¿no? De esta red de voluntarios, como dijimos, hay personas que colaboran en todo el mundo, personas también que colaboran para las revistas, ¿no? Todo se hace sin ningún fin de lucro y con un fin, con un propósito desinteresado de servicio a los demás y de difundir esta información. Hoy contamos con la grata presencia en el programa, lamentablemente no en el estudio, pero sí en el programa, de una de estas colaboradoras, Patricia Pichon. Ella participa de nuestro programa ya hace varios años. Ella es escritora, periodista, y bueno, hoy podremos hablar con ella de un aspecto muy interesante de esta información. Así que sin más demora, te saludamos. Patricia, ¿nos escuchás bien?
Los escucho perfectamente y me da un gran gusto poder saludarlos a ustedes y también un cordial saludo para los oyentes de Radio Mantra. Es un placer reunirme con ustedes de vuelta de esta manera.
Para nosotros también, además que hace rato que no podíamos comunicarnos, hoy estamos hablando por WhatsApp, así que vamos a esperar y pedir a que salga todo bien. Patricia, ¿querés compartir con nosotros cuál es el tema que vamos a conversar hoy?
Sí, cómo no. Y quisiera quisiera compartir unas ideas que vienen del libro que se llama Las Leyes de Vida, donde se recopilaron muchas enseñanzas de Maitreya. Uh-huh. Y hay una sección que se llama La Política de la Nueva Era, la Voluntad del Pueblo. Entonces, me gustaría hacer algunos comentarios acerca de las ideas que tiene Maitreya sobre la política de la nueva era, la política de nuestro futuro en el mundo. Maitreya ha dado muchas pautas para la evolución de la política en la nueva era. Y quizás la idea más importante es su definición de la política como el arte de crear armonía. Él asegura que aquellos políticos que dividen para reinar no representan el futuro. Las diferencias, por ejemplo, entre la democracia en sí y el capitalismo en sí, tendrán que desarrollar, dice él, una forma común que permita una representación mayor de la gente. Y la implicación es que la concentración de poder excesiva, ya sea en países denominados democráticos o países que tienden más al comunismo o al socialismo, tendrá que evolucionar hacia una política verdaderamente representativa. Al principio, dice Maitreya, muchos políticos se opondrán a estos cambios, pero eventualmente las formas viejas se disolverán y las nuevas formas, donde se reflejan las verdaderas necesidades de los pueblos en el mundo, van a prevalecer. Entonces, yo quisiera comentar acerca de esto, cómo se llega a este tipo de cambios. Esto se debe en parte a un factor, según Maitreya, que muchos políticos no comprenden, y es el factor de nuevas energías que tienen el efecto de despertar la conciencia de las personas. Uh-huh. Ese despertar de la conciencia hace que el pueblo se enfoque en sus verdaderas necesidades, tales como el albergue, la nutrición, la educación y la salud. Uh-huh. Y otro factor es el hecho de que la gente sale a la calle frecuentemente a protestar en muchos países del mundo actualmente, a tal nivel que este fenómeno no se puede atribuir solamente a factores locales, como el disgusto con un mandatario determinado, una protesta por la corrupción que se conoce, o una protesta por falta de sanidad o de colegios, o de albergue adecuado. En cada caso, hay factores específicos, pero el fenómeno es generalizado, mundial. Y bien nos podemos preguntar, ¿por qué ahora, de esta manera tan general? Y evidentemente, para los maestros, están surtiendo efecto estas nuevas energías. Es decir, Maitreya dice que la conciencia despierta hace que perdamos el miedo y al mismo tiempo nos da la capacidad de volvernos más desapegados y por ende más objetivos. Por eso la gente está pidiendo resultados reales y no discursos ni manipulaciones basadas solamente en una ideología particular o en promesas que abarcan solo generalizaciones. Uh-huh. Ese es el gran cambio que dando en este momento en todas partes.
Sí, se observa, por ejemplo, las personas que se interesan en los temas, sobre todo hay una marcada tendencia en los jóvenes, pero obviamente personas en todas las edades, que se empiezan a interesar por los derechos de las personas, por los problemas comunes, pero de una manera diferente a la anterior, de una manera más desideologizada, menos dogmática, ¿no?
Es un comentario muy cierto. Sí. Es una nueva forma. Sigue.
Es una nueva forma de entender también los asuntos comunes, que es también una forma, porque digo, a veces la política incluso llega a ser mala palabra para algunas personas, ¿no? Que dicen, no, yo no quiero tener nada que ver con política, cuando en realidad la política puede ser entendida, como Maitreya dice, como el arte de crear armonía, ¿no? Una herramienta para solucionar los problemas de la ciudad y de la gente.
Exacto. Y esa, si uno tiene en mente ese tipo de cosa, entonces no se dan fenómenos como tratar de dominar a la gente. Uh-huh. Se dan fenómenos como tratar de dialogar con la gente, que es una cosa muy diferente. Para tratar de entender qué sucede, por qué, hablar con la gente, cómo se puede solventar tal o cual problema. Es decir, tener muchísimo más contacto con la gente y no vivir con ideas, como dice Maitreya, abstractas, con generalizaciones, sino que es muy importante entender la evolución real a nivel de la gente cuando se le consulta, porque la gente en sí es perfectamente capaz de evolucionar, de sugerir, digamos, cómo resolver cierto tipo de problemas a nivel local. Todas esas capacidades en la gente están ahí. Totalmente. Pero si uno no hace uso de ellas, se crea una brecha enorme, ¿no?, entre los políticos y la gente.
Claro, y creo que también lo que ocurre en esta comunicación entre los políticos y la gente es que claramente hay un descreimiento de la gente en la capacidad de los políticos o de la actual política de transformar sus vidas, ¿no? Sí. Esto no es culpa de la gente, sino que es producto de que los propios políticos han manifestado que esto termine siendo así, ¿no? Entonces, cuán importante es, y de esto también habla Maitreya cuando él habla de una verdadera democracia, ¿no? Es decir, un sistema político que realmente represente a las personas y a sus necesidades y a sus preocupaciones. Entonces, esto que vos decís de la comunicación es parte fundamental de la política en la nueva era, ¿no?
Sí, exactamente eso. Porque dice Maitreya justo en esta sección, dice: a través del mundo actual, los sistemas políticos están siendo diluidos y eventualmente darán a luz a nuevos sistemas de gobierno que serán mucho más representativos. La gente común, los intelectuales, los educacionales, la gente que trabaja en educación y otros de una variedad de caminos en la vida, encontrarán que tienen una voz auténtica en el gobierno. Y esto va a reemplazar el control de las masas a través de la ideología. La evolución, dice él, significa evolución hacia la libertad. Ese es su pensar.
Es muy, muy interesante esto que hablas del control de las masas. Nosotros aquí, por ejemplo, estamos en periodo electoral y es muy llamativo cómo las personas... creo que uno siente, ¿no?, que los políticos, por más que uno tenga más cercanía o más lejanía con unos y con otros, pero en modo muy general, creo que uno puede sentir que la vieja política, de alguna manera, tiene un discurso y habla de cosas que a la gente le suenan falsas, que... ¿No?
Sí, sí.
No sé cómo será.
Sí, yo creo que ese es un fenómeno, ese es un fenómeno muy general, porque acá se está dando exactamente lo mismo. Claro. Es muy interesante lo que cuentas, porque mira que somos países muy distintos, ¿no? Yo estoy hablando desde Inglaterra, donde vivo hace más de 40 años, y tú estás hablando desde la Argentina.
Sí.
Y resulta que acá también existe una brecha muy grande entre la gente común y las necesidades de la gente y la manera como se conducen muchos de los políticos. No quiere decir que no haya ninguno que no tenga la conciencia, que tenga la conciencia despierta. Por supuesto que los hay.
Claro.
Y los hay también en todas partes, pero no es un fenómeno general, digamos, porque el factor del cual la gente, digamos, no se está dando cuenta es que esa profunda desilusión que existe a nivel global realmente acerca de la conducta de los políticos, tiene que ver con el hecho de que la gente precisamente está más despierta, está más consciente, está respondiendo a estas nuevas energías según como ven ellos este fenómeno, ¿no? Maitreya y sus maestros. Y eso quiere decir que están dándose cuenta de lo que hay y están siendo más objetivos al observar qué es lo que hay. Si una persona es sincera o no es sincera. Eso es una cosa que ven mucho más claramente. Y es más difícil, por ende, digamos, controlar a la gente, porque la gente no es la misma que hace 100 años o hace 50, ni siquiera hace 40. Es decir, hay cambios en la gente. Eso es desde el punto de vista de los maestros. Entonces...
Sí, justo.
Están perplejos y no entienden por qué sus movidas, digamos, no funcionan, porque hay protestas, porque la gente no hace lo que ellos quieren. o no piensa como ellos quieren. Porque básicamente no la gente ya no se puede conducir así. Tiene que haber puentes creados entre la gente y la gente que está en el gobierno y que está en los diferentes puestos de autoridad, ya sea local o nacional. Esos puentes tienen que crearse y tiene que haber, digamos, una especie de actitud mucho más abierta, como de consulta continua, ¿no? Que, uh-huh. que no, eso no es lo que hay en la actualidad. No.
Hablando de puentes, el sumo pontífice de la Iglesia Católica ha convocado a gente, profesionales de todo tipo relacionados con lo social, lo económico, para revisar todo esto desde un lado diferente de la política profesional, evidentemente, con la idea de ver si es posible hacer, no sé si hacer política o ordenar las relaciones de los seres humanos en las sociedades de acuerdo a los principios que derivan de la enseñanza del Cristo. Lo que es bastante interesante, rima bastante con esto que ustedes están comentando.
Claro, eso es una cosa muy interesante como fenómeno que está ocurriendo en el mundo, porque realmente eso indica que, digamos, el Papa está como entendiendo realmente la necesidad de abrir, digamos, nuevos caminos de comunicación.
Exacto.
Con los diferentes niveles de la sociedad, ya sea gente común, ya sea maestros, ya sea gente en el campo de la medicina, ya sea gente en el campo de la industria, pero tiene que haber ese tipo de comunicación, porque si tenemos una idea que es más de cooperación social en vez de competencia o jerarquías, o quién manda y quién obedece, entonces se van a crear estructuras muy distintas.
Totalmente. Hay unos comentarios que realiza Maitreya en este mismo libro que vos citabas antes, las enseñanzas de Maitreya, las leyes de la vida, que son específicos y muy interesantes, porque Maitreya habla específicamente del rol de la prensa y del rol de la judicatura o del poder judicial, ¿no? Dos elementos que hoy en día son profundamente decisivos para el funcionamiento de la democracia actual. Y dice Maitreya que, por un lado, los días de la prensa que encubre la corrupción política y los escándalos y que ocultan la verdad están contados. Pronto la prensa será abierta y reflejará la corrupción y el caos de la política y la judicatura. La judicatura no puede ser independiente de la Constitución, debe formar parte de ella y responsabilizarse adecuadamente.
Sí, eso es una maravilla. Yo también estuve mirando esa sección hoy pensando en el papel tan importante que van a jugar los medios. Porque ya de hecho en algunas situaciones es lo que se está dando. Mejor dicho, hay gente que realmente considera que su rol es verdaderamente un rol serio, lleno de responsabilidad, donde uno tiene el deber de comunicar la verdad de lo que sucede.
Sí.
Y eso es una cosa muy alentadora, yo creo, porque sí que hay ejemplos en diferentes partes del mundo. De hecho, los periodistas han sido muy perseguidos en diferentes países, precisamente por eso, porque intentan eso, ¿no?
Sí, y yo creo que también justamente en el ámbito, en estos ámbitos que menciona justo Maitreya, en la prensa y el Poder Judicial, hoy en día se ve también la tensión entre estas energías, ¿no? Las energías que se retiran, las energías de Piscis, por ejemplo, y las nuevas energías de equilibrio, porque como vos decís, hay personas que lo toman con responsabilidad y con seriedad, y también ves el contraste, ¿no? De como la nueva política, la vieja política, también el nuevo periodismo y el viejo periodismo, y todavía está esa tensión muy visible, ¿no?
Sí, por supuesto, está ahí. Y en realidad a mí me parece alentador que hay gente que se está tomando el trabajo realmente de decir las cosas como son. Por ejemplo, acá hubo una marcha inmensa de maestros dedicados a niños con necesidades especiales, niños con problemas, ¿no? Mm. Que pueden ser problemas de porque son están deshabilitados físicamente, o pueden ser cosas mentales, o puede ser todo tipo de cosas. Y ellos hace mucho tiempo que están pidiendo ayuda en los colegios dedicados a niños con este tipo de dificultades, porque escasea mucho dinero, no hay suficiente dinero para hacer frente a las necesidades de estos chicos. Pero en vez de ser pasivos, pues se armó una marcha absolutamente inmensa, y eventualmente, después de toda una serie de protestas, parece ser que se abrió un diálogo con el gobierno, y el gobierno pudo admitir que realmente no ha habido suficiente dinero para atender a estas necesidades, y entonces finalmente va a haber una especie de cambio en digamos en la política económica en ese área, ¿no? Uh-huh. Pero es decir, si uno se queda en su casa en la actualidad, no pasa nada, y eso también es cierto aquí, allá y donde sea.
Totalmente.
Entonces es como que todos colectivamente tenemos que tomar responsabilidades en el ámbito donde estemos, en el ámbito donde trabajemos o lo que sea, para establecer esos diálogos, para realmente llegar a comunicarse. Mm. Claro que muchas veces eso se hace con una gran cantidad de gente, una marcha o lo que sea, a veces puede hacerse de otras maneras, pero lo cierto es que ese es otro ejemplo de que la gente ya no es pasiva, no es pasiva porque está más despierta. Mm.
Estaba pensando que creo que hay también un elemento importante para el oyente para analizar este tema, ¿no? El de la política en la nueva era. Hoy creo que también parte de lo que atraviesa la política es dos direcciones muy contrapuestas, ¿no? En el mundo. Una dirección que fomenta con toda intencionalidad el individualismo, ¿no? El sálvense quien pueda, yo tengo mucho y los demás no me importan. Y otra corriente, por ejemplo, que está tal vez más inclinada hacia el compartir o hacia tener una actitud más inclusiva con aquellos más desfavorecidos, ¿no? Y digo, claro, pensando en la política del futuro, ¿cómo podría hacerse una política de las que estamos hablando si estas contradicciones permanecieran? Y lo que me parece importante rescatar es que una vez que los maestros estén en el mundo, el compartir va a ser el sustrato sobre el cual los gobiernos van a empezar a organizar los asuntos comunes, y hay cuestiones que no se van a estar discutiendo, como por ejemplo si tenemos o no que darle de comer a todas las personas. No sé si me explico, o sea, hay cuestiones que van a estar saldadas.
Sí, que va a haber una especie de consenso acerca de valores universales, como
exacto,
que la primera obligación en este mundo es dar de comer, porque si no somos capaces ni siquiera de dar de comer, no servirá para nada.
Exacto.
¿No? O sea, mínimamente eso. Y hay un consenso creciente acerca de cuáles son las necesidades vitales, y que hay que atender a esas ante todo, ¿no? Mm. Ese tipo de despertar sí se siente más, yo creo, porque está más claro cuáles son esos valores y sobre qué tipo de cosas debe descansar nuestra nueva civilización. Mínimamente hay que nutrir a la gente, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Sí. Entonces, no sé qué piensas tú, Martín,
que yo noto que incluso generacionalmente yo noto que la gente, los jóvenes, a partir de los 30 años hacia abajo, digamos, ¿no? no son completamente impermeables a la cuestión ideológica y al dogma. Realmente son, pero muy pocos, casi ninguno, los ejemplos que yo podría dar de personas de esas edades que aceptan la ideología, ¿no? como un método para ordenar la sociedad en general, y de una manera muy muy generalizada, las nuevas generaciones están abordando las dificultades de un modo no dogmático y realmente resuelven. Nosotros veníamos de viaje a la radio con Ley comentando acerca de cómo es ver el mundo de lo que debe ser resuelto en el país, en las ciudades, fuera de la política y de la ideología. ¿Es posible algo así? Y revisamos un poquitito lo que sabíamos, sobre todo cosas que dice Saibaba al respecto, ¿no? Y sí. Nos damos cuenta que los jóvenes lo hacen esto espontáneamente, se afirman en los valores eternos, verdad, justicia, etcétera, pasando completamente por encima del dogma y de la ideología.
Sí, claro, y por supuesto yo creo que hay una contraparte a eso, que es, digamos, el entender que ese despertar a las necesidades humanas y sentir que uno puede jugar un rol y tiene que responder individualmente y colectivamente, eso también tiene su contraparte espiritual, porque yo creo que Saibaba también ha puesto hincapié en eso, ¿no? De que realmente no hay espiritualidad sin fraternidad. O sea, uno tiene que realmente considerar a todos los seres humanos como hermanos nuestros. Hay que desarrollar ese tipo de conciencia, ¿no?
Claro, y llevarla a la materia, ¿no? Quiero decir, que haya estructuras, que haya hospitales, que haya educación, digo, que haya un montón de prácticas sociales que den cuenta de que realmente vemos a los demás como hermanos, que no sea solo una declamación, ¿no?
Claro, exactamente. Yo creo que lo que estaba comentando Martín tiene mucho que ver con el hecho de que hay muchos jóvenes, eso por lo menos ha sido mi experiencia también, que se prestan a ayudar y que quieren responder y quieren ser útiles, pero no quieren escuchar sermones. Eso es lo que no quieren, no les interesa, ya sea sermones, pomposos al estilo antiguo, religiosos, políticos, económicos, no importa lo que sea. Lo que quieren es, en la actualidad, poder hacer, poder compartir, poder dar una mano, poder sentirse parte de la humanidad. Exacto. ¿No?
Sí. Qué linda conversación, Patricia. No sé si hay algo más que quisieras agregar o no sé.
Pues solamente una parte también aquí en esta misma sección, pero creo que en la parte en el libro que habla de la transformación, ¿no? Y entonces Maitreya ya dice, el corazón nunca está mancillado ni tocado, es la sede del alma, es la mente la que nos desvía, la paz, la beatitud, la felicidad y la gracia son las cualidades del corazón. Sintonizando con los sentimientos del corazón, vamos a poder experimentar nuestra inocencia natural, esa inocencia que teníamos de niños. No visualicemos el corazón, eso es solamente la mente buscando la fuente de la luz con una antorcha. Entonces lo que él está diciendo es realmente entrar en comunión con el corazón, que nosotros vamos a poder entender cómo guiarnos. Porque cuando uno se acerca a otra persona con el corazón, es otro el tipo de diálogo que se da.
Qué maravilloso poder tener una sociedad, ¿no? Una civilización, sí, sí, en la que todos nos relacionemos cada vez más de esa manera.
Claro, y lo que yo quisiera es que los oyentes tomen ánimo y practiquen esto, así como yo también trato de practicarlo y muchas otras personas que conozco tratan de practicarlo. Ustedes saben que yo también trabajo como psicoterapeuta. Yo he visto en mi propio consultorio el despertar de las personas de esa manera. Han venido muy deprimidos, llenos de problemas, con todo tipo de cosas. Yo no soy una persona que obra milagros, ni mucho menos, pero en el curso del tiempo, con un diálogo sincero, poco a poco la persona empieza a desarrollar quién es de verdad. Y entonces ahí se empiezan a dar fenómenos porque la persona empieza a funcionar con su corazón. Y entonces suceden cosas muy diferentes. y hay cambios.
Qué maravilloso, qué fortuna que tienen también tus pacientes.
Bueno. Yo tengo la fortuna de que el buen Dios me envía a los que puedo ayudar. Eso es lo que siento yo. Y que me enseñan a mí, además.
Seguro, seguro.
Eso es definitivo. Eso es definitivo. Bueno, entonces, Patricia, mis queridos, a tener mucho ánimo, a creer en la capacidad de nuestro corazón humano y a creer en la guianza de aquellos que también dan ejemplos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Te damos un enorme abrazo, me encantó este tema, a mí me encanta hablar de estos temas. Y bueno, pronto nos encontraremos de nuevo aquí en el aire de Mantra.
Sí, ojalá sea en septiembre, en agosto voy a estar fuera, pero en septiembre sí me encantaría volver a comunicarme con ustedes y tratar un tema conjuntamente.
Perfecto.
Y también les mando otro saludo a los oyentes y hasta muy pronto.
Hasta muy pronto, Patricia.
Un abrazo. Chao, chao.
Gracias, Martín. Gracias, Leida. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.
Thank you.
Bueno, un quinteto de Beethoven que nos tomó así por sorpresa. Genial. Muchas gracias, Sergio.
Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos a argentina.yare@gmail.com. También podés ir a nuestra página de Facebook, que se llama El Regreso de Maitreya Radio. Maitreya se escribe con Y al final. En la página de Facebook está el link a la web de Share International. Está el link al sitio donde están subidos los audios pasados de nuestro programa. Están los eventos que hacemos por YouTube, las charlas que hacemos en vivo el primer domingo de cada mes por YouTube. Y también hay fotos y videos de la columna de señales de la presencia de los maestros, de la columna que hacemos aquí, ¿no? En la página web de Share van a poder descargar 4 libros de forma gratuita. Hay también mucho material audiovisual, o sea, quiero decir, fotos de milagros, de cosas muy llamativas. Y también hay conferencias traducidas al español de Benjamin Krem, entre otras cosas. Así que si escuchan esto por primera o segunda vez y tienen curiosidad, es una linda experiencia, una hermosa inversión de tiempo escuchar una conferencia de Benjamin. Y también invitamos a todos aquellos que sientan el anhelo de servir al mundo y no estén encontrando el espacio propicio para hacerlo, los invitamos a unirse a algún grupo de meditación de transmisión. Esta es una técnica grupal.
O formar uno nuevo.
Es una técnica grupal de servicio que utiliza la gran invocación y que permite que los maestros puedan distribuir energías muy fuertes y poderosas y transformadoras en el mundo, que justamente lo que hacen es motorizar el cambio y precipitar los acontecimientos para que Maitreya se presente más rápido entre nosotros. Así que si sienten alguna curiosidad o deseo de participar, nos pueden escribir a nuestro mail argentina.yare@gmail.com. Y hoy lo que queremos compartirles antes de irnos, como hacemos en cada programa, es otra de las señales de la presencia de los maestros en el mundo. Los maestros, mejor dicho, su regreso de forma abierta y pública a la vida contemporánea, es algo que, como toda la creación, está regido por ciertas leyes, una de las cuales es el respeto al libre albedrío humano. Y esta es la razón por la cual los maestros no se imponen, no imponen su naturaleza divina, ¿no? Su naturaleza espiritual a través de acontecimientos que no le permitan a la persona que los ve dudar de ellos, ¿no? Es decir, todas las señales que dejan los maestros de alguna manera son más o menos sutiles, ¿no? Y para aquellas personas que quieran ver, ¿no? El que quiera ver, que vea, y el que quiera oír, que oiga. Para aquellas personas que quieran ver, lo puedan hacer, ¿no? Y conectarse con su corazón y lo puedan percibir. Y aquellas otras personas que no deseen hacerlo puedan seguir mirando para otro lado.
Excusarse, digamos.
Claro. Sin embargo, hay una abundancia de milagros, de señales que tal vez uno no conciba con ese nombre, pero que en definitiva son señales que no tienen explicación y que tienen el propósito de fomentar un clima de advenimiento, una atmósfera de esperanza, de expectativa y, por supuesto, de recordar a la humanidad de que ese mundo espiritual está siempre con nosotros y entre nosotros, ¿no? En el caso de hoy hablaremos de un acontecimiento, un suceso que ocurrió en el seno de la religión hindú, en el templo Sri Premashvarar, en el ashram de Swami Premananda. Esto ocurrió...
Un gurú del cual hemos hablado en
sí.
algún momento.
Sí, más de una vez, en los templos de Swami Premananda es muy frecuente que aparezca Vibhuti que aparezca Sándalo, y en la festividad de Mahashivaratri, que es una de las más importantes de la religión hindú, es muy habitual que aparezcan lingams, ¿no? Los lingams son esas formaciones de piedra, generalmente, que tienen forma o de huevo o más ovalada, ¿no? Y que representan algo muy excelso para la religión hindú.
Sí, el aspecto generativo de la deidad, el aspecto masculino positivo de la deidad.
Claro, y se los adora, por ejemplo, a los lingams, ¿no? En la noche sagrada del Mahashivaratri es habitual que algunos gurús, por ejemplo, despidan por su boca estos lingams, o que estos lingams aparezcan milagrosamente. Este es el caso de lo que pasó este año, en la noche del 4 al 5 de marzo, que era la noche divina del Mahashivaratri. Apareció tres lingams en esta noche, siete más aparecieron milagrosamente en las primeras horas del 5 de marzo, y aparecieron cinco más tarde, en el mismo día aparecieron otros más, ¿no? Las fotos de estos lingams están subidas en nuestra página de Facebook, El Regreso de Maitreya Radio. Así que, bueno, esa es la señal que teníamos para compartir con ustedes.
Las imágenes las pueden ver en nuestra página en Facebook. Nos vamos a ir, como siempre, leyendo un fragmento de uno de los mensajes de Maitreya. Mis queridos amigos, estoy feliz de estar otra vez entre vosotros de esta manera y de deciros que mi primera fase del emerger está casi terminada. Dentro de un corto lapso de tiempo, muchos más de vuestros hermanos me verán. Y dentro de unos meses, una gran parte del mundo sabrá que yo estoy aquí. Tanto si me reconocen como si no, mi rostro será visto. Yo os digo esto, amigos míos. Mirad atentamente y escuchad bien, porque mi voz se está oyendo. Mis palabras hacen volver los corazones de los hombres a la verdad. Mi amor impregna el corazón de todos aquellos que buscan esa verdad, que anhelan su establecimiento y así preparan mi camino. Ante todo veréis a un hombre sencillo, uno de vosotros. Conocedle como a un hombre que ha viajado durante mucho tiempo en el sendero hacia Dios, que quiere llevaros en él, en ese camino sagrado, y conduciros hacia sus divinos pies.